שלום, אנחנו קוראים לספר.
Hola, estamos leyendo los escritos de Rabash, el artículo ¿Qué es por falta de espíritu y por trabajo duro en el trabajo? Pueden encontrar los materiales de estudio en Sefer Torá y en el sistema de Arbut y pueden mandar preguntas en vivo a través de esos sitios web. El que haga una pregunta aquí en la sala de estudio, por favor, párense, mantengan el micrófono cerca de la boca y hablen claramente. El artículo de Rabash. ¿Qué es por falta de espíritu y por trabajo duro en el trabajo? Está escrito en el Zohar. Va era. Rabbi Shimon dijo, por falta de espíritu significa que el Yuval, jubileo, que es Binah, aún no había terminado para darles descanso y libertad. Y el último espíritu, que es Malhut, todavía no gobernaba el mundo para inculcar leyes rectas en el mundo. Por lo tanto, había falta de espíritu. ¿Y qué espíritu es este? Es Malhut, quien no pudo salvar a Israel. Este es el significado de por falta de espíritu. Deberíamos entender el significado de trabajo duro y falta de espíritu. En otras palabras, ¿cuál es la conexión entre el trabajo duro y la falta de espíritu en el esfuerzo? También debemos entender lo que Rabbi Shimon interpreta sobre la falta de espíritu con respecto a Malhut. ¿Cuál es la conexión con el trabajo duro? Se sabe que el orden del trabajo del Creador es que una persona debe trabajar para alcanzar Kelim, en las que podrá recibir el deleite y placer que el Creador contempló dar a las criaturas. Se sabe que la razón de la creación de los mundos fue su deseo de hacer el bien a sus creaciones. Debido a esto, creó en las criaturas un deseo y anhelo de recibir deleite y placer. En el deseo y el anhelo del placer, medimos el sabor del placer. Lo que significa que en la medida del anhelo de algo, de lo que él cree que recibirá placer, también lo es la medida del disfrute. Por esta razón, la pequeñez o grandeza del placer de una persona se mide por la medida del anhelo, por el placer de ese asunto. En consecuencia, ¿de dónde provienen los discernimientos de los receptores del placer? Después de todo, todos fueron creados con el deseo de recibir para sí mismos. Entonces, ¿quién hace que uno sienta poco placer y otro gran placer? Es decir, ¿qué tonto querría recibir poco placer donde puede recibir mucho placer? Pero debido a que el Creador quería sacar a la luz la perfección de sus obras, lo que significa hacer el bien a sus creaciones, dar por completo, para que cuando reciba el deleite y placer, no sienta ninguna molestia, es decir, vergüenza. Como está escrito, quien come lo que no es suyo, tiene miedo de mirarle a la cara. Por lo tanto, se instaló el Simsum y la ocultación en las vasijas de recepción, que son los Kelim con los que el hombre fue creado por naturaleza. En otras palabras, hay dos asuntos al respecto. Uno, no podemos recibir abundancia de Kedushá en estos Kelim. Dos, mientras uno no haya adquirido vasijas de otorgamiento, no ve el deleite y placer que se encuentra en la Kedushá. y no puede recibir el placer, el sabor del placer, excepto la pequeña iluminación que se le dio a las klipot, para que puedan existir. De estas chispas que cayeron en las klipot, vienen todos los placeres corporales. Esto se revela a todos, lo que significa que el placer se revela. Es decir, que cada uno puede saborear estos placeres con las vasijas de recepción, que desean recibir placer para su propio beneficio. Por el contrario, el deleite y placer de la Kedusha, donde hay mayoría de los placeres que él anhela impartir a las criaturas, está oculto de las vasijas de recepción. Esto se llama simsum y ocultamiento. Por lo tanto, dos cosas surgieron de esta corrección, que es posible recibir los placeres de Kedushá solo en la medida en que haya adquirido vasijas de otorgamiento. Uno, una persona debe creer que la mayoría del deleite y placer que el Creador quiere dar a los seres creados se encuentra en la Kedushá. Dos, debemos trabajar contra la naturaleza y no recibir nada para nuestro propio bien, sino solo por el bien del Creador. Esto induce una distinción de grados. Es decir, ninguna persona es como otra, ya que con respecto a lo que proviene del dador, todos son iguales. Como dice el Ari, antes de que emanaran las emanaciones y se crearan las criaturas, la luz superior simple había llenado la totalidad de la realidad. Y no hubo principio ni fin, sino que todo era luz simple. Sin embargo, luego, después de que se realizó la corrección con el fin de recibir solo en vasijas de otorgamiento, tuvo lugar una proliferación de mundos, lo que significa muchos discernimientos de acuerdo con la intención que uno puede dirigir con el fin de otorgar. Esto se llama proliferación de masajim o pantallas, y por eso tuvo lugar una distinción de grados. Esto es como nuestros sabios dijeron: a todos los justos se les da una porción de acuerdo con su gloria. Esto es así porque hay una diferencia por parte de los kelim del receptor, es decir, los kelim que el receptor debe hacer, que se denominan vasijas de otorgamiento, que significa recibir con el fin de otorgar. Las vasijas de recepción para beneficio propio provienen del emanador. Una persona no necesita trabajar en estos kelim, ya que el Creador lo creó con tales kelim. Por lo tanto, el único trabajo de los seres creados es obtener vasijas de otorgamiento. De acuerdo con lo anterior, sabemos cuál es el trabajo del hombre: trabajar solo para obtener vasijas de otorgamiento. Es decir, una persona debe llegar a un estado donde todo lo que no concierne al beneficio del Creador no le interesa. En cambio, su único deseo es llegar a un estado en el que pueda alegrar a su Hacedor. Por lo tanto, cuando una persona comienza a trabajar el trabajo, comienza en lo lishma, lo que significa por su propio bien. Después, comienza a comprender que el hecho de que está trabajando en lo lishma es solo una segula, un remedio, por la cual logrará lishma. Como nuestros sabios dijeron, de lo lishma llegamos al lishma, ya que la luz en ella lo reforma. Y cree que al final logrará Lishma. Después, una persona da un paso más y comienza a esforzarse. Hace cosas que lo llevarán a Lishma, lo que significa que comienza a comprender que uno debe tomar medidas y tiene la intención de que estas acciones lo lleven al nivel de Lishma. Y calcula para sí mismo cuánto ya ha sido recompensado con el asunto de Lishma. En ese momento comienza a ver la verdad, cuán lejos está del trabajo del otorgamiento, y cada vez ve más cuán inmerso está solo en el amor propio. Él ve que cada día está retrocediendo. Y luego su trabajo, donde quiere trabajar con el fin de otorgar, se llama trabajo duro. Esto es así por dos razones. Uno, ahora ve lo que significa con el fin de otorgar. Una persona debe creer en nuestros sabios que el hecho de que ahora ve lo que es por el bien del Creador, no sabía su verdadero significado. Más bien, como explicamos acerca de las palabras de el Zohar sobre el verso, o hacerle conocer su pecado, pregunta, ¿quién se lo dio a conocer? Y él responde, el Creador. Debemos interpretar que cuando el hombre siente cuán lejos está del trabajo de otorgamiento y que está inmerso en el amor propio, esto es una revelación desde arriba. Ahora este trabajo se le vuelve más difícil, lo que significa que una vez que se le notificó desde arriba el significado de por el bien del Creador y no por su propio bien, ahora su trabajo se ha vuelto más difícil. Sin embargo, una persona piensa que ahora se ha vuelto peor que cuando comenzó el trabajo, con el fin de otorgar, como si él mismo hubiera empeorado ahora. En ese momento, una persona debe creer que esto no es así. Más bien, avanzó hacia la verdad porque el Creador le notificó su situación real. Se deduce que a través del trabajo, cuando comenzó a hacer este trabajo, que ahora le parece un trabajo duro, es porque el Creador se ha vuelto hacia él, porque ahora está en un mejor estado que cuando todavía no estaba involucrado en el trabajo de otorgar. Sin embargo, la segunda razón por la que ahora se ha vuelto más difícil para él es que normalmente, cuando una persona quiere aprender una profesión, acude a un artesano para aprender la profesión que cree que es buena para él. Si el artesano ve que no está progresando después de un tiempo de aprender con él, el artesano le dice, esta profesión no es para ti, es demasiado difícil, ve a buscar otra ocupación que sea más fácil para ti y de esto te ganarás la vida. Por lo tanto, en el trabajo del Creador, cuando una persona comienza a hacer el trabajo de otorgamiento y piensa que, de acuerdo con el orden del trabajo, cada día debe haber progreso, dice que vale la pena continuar con este trabajo de otorgamiento, porque seguramente aprenderá esta profesión de saber hacer todo solo por el bien del Creador. Pero cuando ve que después de haber invertido un tiempo en este trabajo, no solo que no progresa, sino que incluso retrocede. Entonces su cuerpo le dice, estás despreciando fuerzas en este trabajo, porque este trabajo no es para ti. Esta labor requiere habilidades especiales y un corazón valiente. Ve y busca otra ocupación como todos los demás, y no seas una excepción. Se deduce que eso se llama trabajo duro, ya que en cualquier trabajo, cuando quiere esforzarse y caminar en el trabajo de otorgar, el cuerpo no lo deja trabajar resistiéndose a él con argumentos justos. Y de hecho, dentro de lo razonable, es absolutamente correcto. De ello se deduce que la calumnia que escucha de su cuerpo hace que el trabajo sea pesado para él. Por eso se le llama trabajo duro. Sin embargo, el hombre debería creer que, en verdad, está progresando. Y la razón por la que ve que cada vez está más inmerso en el amor propio y que ahora está peor, es decir, en un estado de bajeza que es peor que cuando comenzó el trabajo de otorgamiento, es porque he endurecido su corazón. En otras palabras, el Creador le muestra cada vez lo que significa no trabajar para su propio beneficio, sino solo por el bien del Creador. Al dejarle saber a una persona el significado de no trabajar para sí mismo, con esto se ve cómo esto es verdaderamente contra la naturaleza, dado que el hombre fue creado con el deseo de recibir para su propio bien. Y ahora quiere hacer algo que está en contra de la naturaleza. Es por eso por lo que se llama trabajo duro. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué el Creador le notifica la verdad de que una persona no puede trabajar contra la naturaleza? Esto se debe a que, como está escrito, para que pueda colocar estas señales mías dentro de él, es decir, al revelar todo lo malo dentro de una persona, el Creador puede brindar ayuda. Como dijeron nuestros sabios, el que viene a purificarse es ayudado. Y dado que lo que se da desde arriba es algo completo, una persona debe tener un kli completo, lo que significa una carencia completa llamada kli completo, en el que puede entrar toda la luz. Se deduce que el Creador revela lo malo a una persona para ayudarla. Es decir, dado que no hay luz sin un kli, cuando lo malo no se revela al máximo, todavía no tiene un kli completo. Podemos interpretar que el kli completo significa deseo completo de su ayuda, ya que mientras el mal no se ha revelado, una persona a veces dice que si se sobrepone, ciertamente podrá lograr el trabajo de otorgamiento. Además, a veces dice que el Creador tampoco puede ayudarlo. Por lo tanto, cuando una persona ejerce el trabajo de otorgamiento, las fuerzas que ha invertido no le permiten escapar de la campaña. y cada vez tiene una mayor necesidad de la ayuda del Creador. Se deduce que arduo trabajo en sí mismo es la causa de que él clame al Creador para que lo ayude. Esto es similar a lo que se presenta en el Zohar. Hay dos maneras en las aflicciones corporales y espirituales que tuvo antes de arrepentirse. Uno, todo lo que hace el Creador lo hace para bien. Él ve que si no fuera por los terribles dolores que ha sufrido por estar inmerso en la naturaleza de la recepción para sí mismo, nunca habría sido recompensado con el arrepentimiento. Por lo tanto, bendice lo malo, como lo hace por lo bueno, ya que sin lo malo no habría sido recompensado con lo bueno. Se deduce que todo lo que el misericordioso hace, lo hace para bien. Eso significa que lo induce al bien. Dos, esto también es lo mejor. No solo los males que se hicieron indujeron el bien, sino que los males mismos se han invertido en bien a través de luces muy grandes que el Creador iluminó a través de todos esos males hasta que se invirtieron en bien. Por lo tanto, vemos que específicamente cuando se revela todo el mal, hay un kli completo en el que puede iluminar una luz completa. De lo anterior vemos por qué el Creador endureció su corazón. Eso significa que el corazón llamado deseo resistió el trabajo de otorgamiento con más fuerza cada vez. La razón es que necesitamos trabajo duro, ya que solo a través del sufrimiento del trabajo duro, estos sufrimientos inducen a clamar al Creador con un deseo completo de que lo ayude a salir del gobierno del faraón rey de Egipto. Es decir, específicamente desde el estado de bajeza, cuando una persona siente que está peor que todas las demás personas, lo empuja a gritar al Creador con todo su corazón para que lo ayude. Sin embargo, en ese estado hay muchos altibajos. Es decir, a veces una persona no puede creer que la situación en la que se encuentra proviene del Creador, lo que significa que el Creador se ha vuelto hacia él y escuche su plegaria. Cuando una persona pide que el Creador lo ayude a salir del exilio en el que se encuentra bajo la regla del amor propio. Por lo tanto, cuando una persona tiene esta fe, no escapa de la campaña, es decir, que ve que el Creador no escucha su plegaria, por lo que no hay nadie a quien rezar. Más bien, él cree que el Creador escucha su plegaria y que el Creador le ha dado la conciencia de saber en qué bajeza se encuentra, que nunca se le ocurrió que estaría tan inmerso en el amor propio. Por lo tanto, cada vez se prepara y no deja de pedir al Creador. Él dice, el Creador debe querer un verdadero deseo que aparezca en mí, lo que me liberará de este exilio. Entonces, no deja de agradecer al Creador por revelarle su verdadero estado. Además, se pone de pie y pide al Creador, ya que ve que el Creador escucha una plegaria, en el sentido de que le mostró el mal, y ciertamente también lo ayudará a salir del mal, lo que se llama redención. En otras palabras, él cree que el Creador le permite ver que está en el exilio y ciertamente luego lo liberará del exilio. Sin embargo, a veces hay descensos en los que es difícil creer que el Creador escucha una plegaria, ya que a los ojos de la persona piensa que ya le ha pedido demasiado. Y si el Creador escucha lo que se le pide a él, debería haberlo ayudado. Y como no ha sido salvado de lo que he estado pidiendo, dice que el Creador no escucha su plegaria. Quizás escuche a otros, pero ¿qué diferencia hace esto, ya que lo que importa es lo que siente, es decir, si está feliz o triste? Estos descensos inducen dentro de él pensamientos sobre escapar la campaña y decir que esto no es para él. Pero si no escapa, obtiene otro ascenso y comienza a pensar de manera diferente y olvida todas las decisiones que había tomado. De esta manera, la procesión de ascensos y descensos continúa hasta que una verdadera necesidad de acercarse al Creador aparece dentro de una persona, lo que significa que el kli, llamado deseo, se ha completado en toda su forma correcta. Sin embargo, es el Creador quien sabe cuándo se completa, y una persona no puede saberlo. En ese momento, el Creador brinda la ayuda y libera a una persona del exilio. Ahora podemos entender lo que preguntamos acerca de cómo interpreta el Zohar las palabras «Y Moshe habló así a los hijos de Israel», es decir, el anuncio de la redención. Pero no escucharon a Moshe por falta de espíritu y por el trabajo duro. Él dice, la falta de espíritu significa malhut, que no pudo salvar a Israel. Deberíamos interpretar que el trabajo principal está en malhut, como dice el Ari, que el exilio en Egipto fue que la visión de la Kedushah estaba en el exilio, es decir, el reino de los cielos, que debemos aceptar el yugo del reino de los cielos porque él es grande y gobernante, lo que significa que no es con el fin de recibir una recompensa, sino que el trabajo debe ser un gran placer porque uno ha sido recompensado con servir al rey debido a la importancia del rey. Esto estaba en el exilio. En otras palabras, la importancia de la Kedushah no estaba revelada. Esto se llama Shekhinah en el polvo. que significa que cuando una persona debe asumir el trabajo por el bien del Creador, este trabajo es considerado como bajo, ya que no le encuentra el sabor de la importancia. De ello se deduce que Malhut estaba en el polvo, lo cual es algo que no es importante. Esto hizo que el trabajo fuera difícil. Esto se llama falta de espíritu. Es decir, que Malhut, que es una cosa importante, significa que quien sirve al rey es considerado como quien ve la cara del rey. Quienes se sientan primero en el reino, entre estas personas que no se considera que están viviendo con el rey, y se les considera que ven la cara del rey, se sientan primero en el reino, lo consideran un trabajo duro, y decimos que ellos tienen falta de espíritu, lo que significa que no tienen buen ánimo. Sin embargo, cuando Malhut está en el exilio bajo el gobierno de las Klipot, ellos consideran a Malhut como polvo, sin importancia. Esto se llama falta de espíritu. Cuando Malhut no puede dar estados de ánimo elevados, como se debería sentir al morar con el rey, de ello se deduce que falta de espíritu y trabajo duro están vinculados entre sí. Esto significa que si Malhut está en el polvo, sin importancia, y esto causa un duro trabajo, porque algo que no tiene sabor, entonces cada momento en que uno se sobrepone y trabaja, esto de sobreponerse es muy difícil. Y una persona no siempre puede sobreponerse. Ese es el significado de lo que dice el último espíritu, que es Malhut. Todavía no gobernaba el mundo para inculcar leyes justas, lo que significa que Malhut todavía no tenía gobierno, por lo que todos verían que todas las leyes que provienen de ella son leyes justas. Lo que significa que todo estará de acuerdo y cada uno sentirá a Malhut, llamado Providencia, como bueno y haciendo el bien, ya que el mundo sigue su liderazgo, como está escrito, y su reinado gobierna sobre todos. Este es el significado de las palabras, por lo tanto había falta de espíritu. ¿Y qué espíritu es? Es Malhut, quien no pudo salvar a Israel. Esto significa que, dado que Malhut todavía estaba en el exilio, no pudo salvar a Israel. Pero cuando ella es liberada del exilio, es lo contrario. Ella le da al hombre el espíritu para que esté energético. Por lo tanto, cuando Moshe vino y anunció la advertencia de la redención, no podían creer tal cosa, que serían liberados del exilio en Egipto, como está escrito, y te sacaré de debajo de las aflicciones de Egipto, y te salvaré de su trabajo. Es decir, no solo no tendrán un trabajo duro, sino que tampoco tendrán ningún trabajo. Esto no podían creer que tal cosa podría existir.
בכוח האמונה היו יוצאים מהגלות. היינו שמלכות הנקראת רוח הייתה...
Si lo hubieran creído por el poder de la fe, habrían salido del exilio. Malhut, que se llama espíritu, habría aumentado en importancia, como está escrito, ¿quién conoce el espíritu de los hijos de los hombres si asciende hacia arriba? Y el espíritu de la bestia si desciende a la tierra. Deberíamos interpretar el espíritu de los hijos de los hombres en el sentido de que después de que él emerge de su bestia y se convierte en un hombre. Como nuestros sabios dijeron, eres llamado hombre, el espíritu que significa Malhut, que es llamado espíritu asciende, aumenta en importancia. Pero la calidad del espíritu en una bestia, cuando una persona está en un estado de bestia, para él el espíritu disminuye en importancia. Por lo tanto, el pueblo de Israel tuvo que revelar su maldad para que pudieran tener una carencia completa, porque entonces podría recibir la ayuda completa. Es por eso por lo que los hijos de Israel todavía no escucharon.
כן, רב, סימנתי פה בתוך כדי הקריאה עשרות פעמים את המילה צריך להאמין.
Anoté mientras leímos varias veces la palabra necesitamos creer, es decir, que la persona quiere llegar al Ishma y descubre que hay un trabajo duro, es imposible, y luego necesitamos creer. Y necesitamos creer, y tenemos que creer, y queremos creer, y tenemos que creer. Varias veces Rabash usa esas palabras, esa combinación de palabras. Necesitamos creer. ¿Qué significa esto, Rav? Necesitamos creer, necesitamos recibir la fuerza que se encuentra en la realidad. Y que aunque no la sintamos, esta fuerza, y no podemos trabajar con ella, de todas maneras está ahí y determina todo. Alumno, los ojos, el corazón, el intelecto, lo ve al revés, porque está escapando la campaña, pero el Creador de hecho lo está apoyando. Pero ¿de dónde puede esta persona trabajar? ¿De qué necesita trabajar, Rav? No entiendo que el Creador lo está apoyando para que no escape, alumno. Siente dificultad en el trabajo, ¿sí? Siente que el trabajo es duro, no tiene éxito y pierde la esperanza de tener éxito. Y luego dice que tenemos que creer y esa es la solución. ¿Qué significa esto que tenemos que creer? ¿De dónde viene esto, Rav? Tenemos que aceptar que aún si siente, ve, piensa que es así, de acuerdo al plan de la creación, sin embargo, le parece algo opuesto o le parece algo diferente, alumno. ¿Y cómo puede interpretar esto cuando ve todo al revés? Todas las explicaciones y la racional, todo es opuesto y la apelación es imposible, sí, dice Rav, alumno. Entonces, ¿dentro de qué recibe esta creencia, Rav? Por sobre la razón. A pesar de que yo siento que realmente este es el caso, de acuerdo a mi opinión, de acuerdo a mi sensación personal, sin embargo, yo tengo que aceptarlo en una forma diferente. y qué es este por sobre la razón, qué es la vasija donde recibimos la fe, Rab. No con la razón, como yo lo entiendo y pienso y lo siento, no. Pero por sobre mi razón, alumno. Es decir, él puede discernir que está en oposición a lo que él tiene. Sí, dice Rab, alumno. A pesar de que ni siquiera sabe lo que es eso, él sabe que hay algo más de lo que él siente y de lo que él ve, Rab. Yo sé que la razón por la que yo pienso es de acuerdo a mi razón y mi opinión, ¿sí? Y eso es algo animal, es de una bestia. Pero si yo quiero elevarme a un grado más alto, entonces tengo que elevarme por sobre mi razón. Alumno. ¿Yo tengo que saber eso? Sí, dice Rav. Alumno. ¿Y de dónde y ese conocimiento ya es fe? No entendí, Rav. Alumno, yo escuché que dijimos que yo ahora sé que estoy en un estado de una bestia, un animal, y si quiero convertir mi nombre, tengo que estar por encima de eso. Sí, dice Rav, alumno. Entonces, yo sé que estoy en un estado de animal, ¿sí, Rav? Ese es el conocimiento donde yo asumo por sobre mí, por encima de mí. ¿Y por qué? Porque el Creador lo determina de esa forma, por encima de mi vida, alumno. ¿Y de dónde viene este conocimiento? ¿En qué vasija viene este conocimiento? Rav. Este conocimiento viene en la vasija de por sobre la razón. Alumno, ¿eso se llama que tenemos la necesidad de creer? Rav, sí. Alumno, porque va en contradicción a todo lo que... Rav, sí, ciertamente va en contra de todo lo que tengo en mi mente sana, razonable, mi bestia, y yo tengo que ir por sobre mi bestia a pesar de esto. ¿Desde qué punto debo elevarme? Es decir, ¿cómo puedo irme por sobre esto, mi mente, mi intelecto? Porque eso me está mostrando una cierta imagen. Y ahora Gilad está preguntando, ¿qué tenemos que creer? ¿Qué es lo que me eleva, Rav? El intelecto y la razón no es lo que tengo que creer, alumno. Eso está claro, eso está en nuestro mundo, Rav. Por sobre la razón es algo en un grado más alto. Sí, dice el alumno, es un grado más alto. Pero ¿qué es lo que me ayuda a elevarme al próximo grado? ¿Qué fuerza? ¿Qué me eleva, Rav? Yo lo que leo en estos escritos de Rabash, y yo quiero elevarme a ese grado, alumno. Sí, pero no hay ninguna razón en esta realidad para creer. No tengo nada en qué basarme para creer eso, pero yo leo que Rabash está explicando y los cabalistas explican esto. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué tipo de acción hago ahora, Rab? Tú, supuestamente, ahora tienes que aceptar lo que está escrito aquí como algo real. Y lo que tú piensas y sientes es falso, alumno. ¿Y cuál es la acción, sí, Rav? Tienes que reemplazar una cosa con la otra, alumno. Pero hay como una mentira, Rav, yo no sé, decepción, mentira, es lo que es, alumno. ¿Y entonces qué ocurrirá, Rav? Digamos que yo lo hago por un momento, Rav, cuando tú reemplazas tu percepción, es decir, tus vasijas, tú sentirás que así realmente es como la naturaleza se comporta. Alumno, entendí. Entonces hay como un salto que está en oposición a nuestra realidad hoy, ¿sí? Pero el momento que yo lo haga, esa cosa real que yo no estoy viendo ahora, pero eso es lo que me dará el apoyo? Sí, Serrav. Y eso es lo que eso se llama por sobre la razón. Sí, Serrav, alumno. Entonces, ¿cómo es que la persona realiza ese salto? Rav, la persona quiere elevarse en la percepción de la realidad por sobre su grado. Alumno, bueno, no sé cómo continuar, los amigos continuarán, sí. Suena como hay un descenso y un ascenso, y no son lo mismo esas dos cosas. Porque ese estado donde la persona cae o es rechazada hacia afuera, y todo lo que hacemos y aprendemos y las palabras de Rabashi Balasulam, todo esto parece que es como una cáscara de un ajo, no está conectado, no hay contexto. Sin embargo, hay algo aquí que le dice a la persona que todos estos pensamientos y el proceso que está experimentando la persona, simplemente la persona tiene que soltar, dejar que este proceso ocurra. Se mantiene conectado con el Creador, pero también hay otro estado donde la persona se conecta y no hay ninguna conexión, porque desde arriba le dan este aviut, este espesor, y lo desconecta totalmente. Entonces, hay estados que lo conectan y estados que no lo conectan. Entonces, ¿qué es lo que la persona puede hacer para mantener la conexión con el superior y no desconectarse? Porque yo veo que hay personas que vinieron, estaban muy activas y se fueron del camino. Es como que el hilo se desconectó, no hay nada que los conecta. Rav, tú tienes el texto enfrente de ti, por favor. Preguntas sobre lo que él escribe aquí. Alumno, ¿qué hago con la importancia de... No escucho bien, dice Rav, por favor, aleja el micrófono. Alumno, si la importancia del texto desaparece, eso es un problema, ¿sí? Rav, de nuevo. Alumno. La importancia desaparece. Todo lo que aprendemos, todo lo que leemos, todos los escritos. Sí, dice Rav, alumno. Entonces, hay un estado donde, sin eso, la persona dice que eso está ocurriendo en mí y mañana otra cosa nueva ocurrirá para mí. Por lo tanto, no debo desconectarme. Pero también hay otro estado donde la persona se dice a sí mismo, cambio mi opinión, voy a ir en otra dirección, se desconecta y deja el camino espiritual, deja. Entonces, en ese estado, ¿acaso la persona puede hacer algo para no hacer eso, para que siempre permanezca conectado de alguna forma? Rav, es una señal que no se quiere desconectar de su estado previo. Rav, dice que no quiere desconectarse del camino espiritual. ¿Y qué es lo que recomiendas, dice Rav? Alumno, no estoy recomendando nada, estoy preguntando. La persona necesita anhelar, desconectarse de todo tipo de conocimientos y direcciones que tenía antes y avanzar de acuerdo a nuevos medios. Es decir, depender solamente del Creador y aferrarse solamente al Creador, y nada es importante aparte de eso, lo que ocurrirá en el próximo momento, ni siquiera quiere pensar en eso. Alumno, pero me parece que para estar en ese estado, no importa qué es lo que ocurre o lo que le pasa, necesita la protección desde arriba, ¿sí? Rav, no piensa en eso. No pone condiciones enfrente del Creador. alumno, pero el alumno no puede pedir esto. Rav, no, ¿por qué? Necesita lo opuesto, tiene que ser independiente de todo. Ok, gracias.
Rav, במצב הזה, לבדים, בן אדם לא...
Rav, en este estado, solo, si una persona no cree que el Creador va a responder a sus plegarias, si un amigo fuera a su decena y le dice a su decena, yo estoy en un estado muy bajo, no sé cómo avanzar, y los amigos le dan razón por avanzar y le dicen que el Creador es el bueno, que hace el bien, y él entonces asumirá lo que los amigos le dicen y lo reemplazará con lo que él siente. ¿Acaso eso es por sobre la razón? ¿Es considerado sobre la razón? Rav. Él acepta en vez de su razón, la razón de los amigos. Entonces, ¿qué hay en eso? Alumno, ¿es considerado por sobre la razón? Rav, no, no todavía, alumno. ¿Pero está en la dirección correcta? Rav. Tal vez, sí, con tales ejercicios, alumno. Pero no es la solución, entonces, Rav, no. Alumno, entonces... Entonces, yo no escucho en este escrito un referente con relación a la decena. Sí, dice Rav, alumno. Entonces, la persona, el individuo está en este esfuerzo solo? Rav, la persona solo, sí, va a realizar ese esfuerzo de acuerdo a lo que está escrito aquí, sí. Alumno, continuar la pregunta desde antes. Un descenso, la definición de un descenso es desconexión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sostiene a la persona cuando está desconectada? ¿Cómo permanece conectado? Rav. ¿Y cuál era su punto de aferrarse? Rav, alumno. Bueno, el camino espiritual, pero dice que hay muchos ascensos y descensos y ¿cómo puede la persona volver siempre de una desconexión de vuelta a una conexión? Rav, la persona no quiere volver, quiere ir a otra cosa. Alumno, sí, pero volver al camino espiritual, recordarse del Creador. ¿De dónde vuelve, Rav? ¿De dónde vuelve? ¿Qué significa eso? Alumno, la persona se desconecta. ¿De dónde viene, Rav? La persona vuelve de la desconexión. Alumno, ¿qué significa que lo están devolviendo, Rav? La persona siempre está en un proceso donde el poder del Creador opera sobre la persona. Eso es todo. Alumno. Entonces la persona no se acuerda nada desde una clase a la otra. Entonces está muerto, dice Rav. ¿Y quién lo resucita? El Creador. Alumno. Entonces la persona debe esperar a que el Creador lo resucite. Rav. Tal vez la persona no espera. Tal vez la persona está tan muerta, sabe que está muerta, no puede ayudarse a sí misma y necesita, para llegar a revivir a los muertos, necesita apelar al Creador. Alumno, ¿qué depende de la persona? Rav, se necesita fortalecerse en ser parte de la sociedad, incluirse en la sociedad como un cuerpo muerto y los amigos lo ayudan. Eso es todo. Hay todo tipo de cosas aquí. Tienen que avanzar en estos estados. Lo más importante es acelerar y estar lo más conectado posible con los amigos. Y eso lo llevará rápidamente hacia el camino correcto. Eso es todo. Sì. Rav, quería preguntar sobre este discernimiento. Dice que no me creerán el discernimiento de Moshe. Sí, alumno. ¿Por qué está en un lugar en el que no le van a creer? ¿Cómo se puede encontrar en ese estado? Rav. Que no le creerán es porque él no tiene ninguna autoridad. ¿Cuál es la razón por la que deberían creerle, alumno? Porque viene por parte del Creador y habla de la fe, Rav. Sí, pero no creerán que ese es el caso, alumno. ¿Acaso hay una etapa donde podemos compartir y hablar sobre la fe y sabemos que le creerán? Rav, tienes que equiparte como Moshe. ¿Qué significa que está en tus manos, alumno? Entonces, ¿de dónde saca la fuerza para realizar eso si está convencido que no le creerán, Rav? No. A ver, está correcto que no le creerán, sí, pero el hecho de que se puede dirigir al Creador y mostrarle al Creador que tiene esa deficiencia, que quiere realizar la acción, pero es incapaz, entonces el Creador le da la fuerza de la serpiente y la fuerza del bastón, alumno. Entonces, a pesar de que no le creerán, ¿de dónde viene esa habilidad de recibir esa fuerza y hablar con ellos sobre la fe, Rav? Eso tiene que ver con el Creador, está conectado con el Creador. Moshe está conectado con él. Alumno, ¿esa es la necesidad de Moshe? Rav, esa es la necesidad del público, alumno. Entonces el colectivo, gracias al colectivo, se convierte en Moshe. Sí, dice Rav. Alumno, entonces, ¿por qué al principio tiene dudas que no le creerán? Si es una necesidad que viene de ellos, de que ellos lo necesitan. Rav. Él necesita que ellos le crean, o si no, no lo seguirán. Alumno, hay que tener fe que el colectivo necesita, es decir, habla sobre ese tema de importancia, y gracias a esa importancia emergen del exilio. ¿Fe tiene algo que ver con importancia? Rav, fe tiene que ver con importancia. Alumno. ¿Y puede otorgamiento ser más importante que recepción? Rav, eso significa que lo recibió. Alumno, ¿qué son vasijas de otorgamiento? Rav, son deseos en los cuales puede otorgar por sobre su razón. Alumno, ¿pero por qué se expresa a través de la importancia? Si es importante para uno, entonces, Rav, entonces, ¿cómo se puede expresar solamente de eso? ¿Qué es más importante? Porque aprendemos que las vasijas son las intenciones que la persona le pone sobre los deseos. Y aquí de repente vemos que si hay importancia de otorgamiento, entonces gracias a eso salimos del exilio. Rav, sí. ¿Sí? Y no necesita nada más si tiene una gran importancia del otorgamiento de su deseo de recibir. Entonces se eleva por sobre el exilio, alumno. Entonces, ¿qué exactamente quiere Moshe decirle al pueblo? ¿Está aumentando la importancia por el otorgamiento? ¿Ese es su rol, Rav? Sí, quiere explicarle a ellos que no hay fuerza más grande que el otorgamiento. alumno, y solamente importancia, solamente con importancia, que no hay nada más que la persona necesita, que es importante para uno, y eso es todo. Rav, sí, eso es todo. Alumno, entonces, ¿dónde están las vasijas? ¿Dónde está la vasija? ¿Dónde está la vasija de otorgamiento? Si todo necesita ser, todo tiene que ser importante, Rav. Entonces tenemos que leer todo el artículo de nuevo. Bueno, por favor, contesten. Contesten. ¿Quién está listo para contestar? Alumno, la persona revela esas vasijas de otorgamiento y se hacen reales, y al hacerse reales se hacen importante. Está escrito aquí, cuando está sentado con el rey, Malhut se siente elevado y no hay ninguna sensación de trabajo duro. ¿Y? Dice Rav, alumno. ¿A esto tenemos que aspirar? Rav, claro, aspirar a acercarse al Creador, alumno. Bueno, hay que sentir que estamos en el palacio del rey, que Malhut controla todo. Rav, ok. Moshe, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Tenemos la libertad? ¿O tenemos la puerta de intenciones para Pesaj? Los dos. Entonces vamos a ir a la libertad, en primer lugar. Vamos a ir a una canción, vamos a ir a una
Once again we gather as one man, once again below this mount of hate. You and I have done this all before, some would say it's fate. Look around, a new day soon will dawn. Now we meet again, but now our hearts are bare through the mist. Our eyes will crave the light in a common prayer. La la la. Остановят караван во мгле. Ты воды последние глотки принесешь ко мне. Не предашь, когда оставят все, заслонишь меня собою от беды. Мне не страшен стыд мой успех, когда рядом ты.
חדש בעיר המונים ואוהבים ובינינו אין שום מציאות רק אחר